Este mensaje fue predicado la tarde del domingo 9 de octubre del año 2005 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Imaginen por un momento conmigo si nosotros viviéramos en un mundo donde las personas no tuvieran rostro. Un mundo lleno de personas sin rostro. O en un mundo donde todos tuviéramos el mismo rostro. Pueden imaginarse la escena, todo el mundo sin rostro o todo el mundo con el mismo rostro. ¿Qué tan diferente fuera nuestro trato con las personas? Todo el mundo es igual o nadie tiene rostro. ¿Qué tan diferente fuera el trato tuyo hacia las personas? ¿Lo haría variar en algo? ¿Tratarías diferente a alguien? Posiblemente llegarían a conseguir trabajo en ciertos lugares donde hoy no les dan trabajo. Pienso en algunos de esos canales de televisión o en algunas películas. No les dieran trabajo. No les dan trabajo a algunas personas que en ese sentido se la darían, porque no tiene que ser cara bonita. Todos lucirían igual. Lo único que interesaría es la información. Pero todos lucirían igual. Es el mismo rostro. No habría ese destaque que tienen actores y actrices, que se destacan no por realmente su papel protagónico y la forma en que actúan, no necesariamente. Muchas películas van a ser vistas porque lucen bien los actores y las actrices. Hay personas que van a ver películas por eso. Ahora, si todo el mundo tuviera el mismo rostro, fuera un asunto de la capacidad interpretativa que tienen esos actores. Eso haría la diferencia. Yo creo que un mundo sin rostros, o un mundo con todos con el mismo rostro, traería implicaciones prácticas en la forma en que tratamos y somos tratados. Posiblemente la justicia actuaría con mayor justicia, y valga la redundancia. Nos acercaríamos un poco más a aplicar la ley a todos por igual. Ahora, este supuesto que yo he tratado de poner en sus mentes nos hace apercibirnos del problema que Santiago nos plantea en este texto. Y es el problema del favoritismo o de hacer acepción de personas. Es un problema que Santiago está planteando en esta porción que leímos. Santiago escribe con el propósito de establecer en la fe a esa comunidad de cristianos a quienes él escribe alrededor del 40 después de Cristo. Quiere asegurarles en la fe. En los años 40 él escribe a estos hermanos y les escribe algo que nosotros hoy necesitamos oír también para establecernos en la fe y evitar que nadie sea engañado en cuanto a si de verdad la fe de Dios está en su corazón o no le está, la realidad del estado espiritual de nuestras almas. Decir que se es cristiano no salva. Ser verdaderamente salvos en Cristo es lo único que salva. Decir que somos cristianos no salva, sino serlos verdaderamente y de corazón. Ya Santiago ha tratado diversos temas que hemos estudiado en el capítulo 1, las pruebas, las tentaciones, la forma en que nos relacionamos o reaccionamos a la palabra de Dios. Y él ahora habla del favoritismo o del hacer acepción de personas. Y así como la fe de un individuo es puesta a prueba por la forma en que responde a la palabra de Dios, por la manera en que enfrenta los problemas, del mismo modo, Santiago nos dice que la fe es puesta a prueba en nuestro trato con los demás, si nos dejamos llevar de las apariencias o no, si favorecemos a los que lucen externamente mejor o es más conveniente porque tenemos algún beneficio. Eso también prueba la fe de los creyentes. Dice 1 Juan 3, 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan tiene ese propósito similar al de Santiago, y es el de establecer a los verdaderos creyentes en la fe, probar la profesión de nuestra fe. Y esa área que él menciona es el área del amor. Y la forma en que nos relacionamos con nuestros hermanos en necesidad es una prueba. Dice allí mismo el mismo Juan en el capítulo 4, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Ven la relación? Lo que es Dios es algo que nosotros también tenemos que ser. Cuando hablamos de atributos morales en Dios, estos deben ser imitados por el pueblo de Dios. Dios es amor, Dios espera que sus hijos amen como Él. Por eso dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo verá el mundo a Dios? A través del amor del pueblo de Dios. A través del amor que se tiene el pueblo de Dios. ¿Qué evidencia? ¿Qué practica? ¿Qué vive? El ambiente de amor del pueblo de Dios. El amor hacia los hermanos es una prueba de nuestra fe, porque es una manifestación del carácter de nuestro Dios. Es una manifestación del carácter de nuestro Dios. Y un aspecto en el que debemos practicar el amor es este que Santiago menciona aquí. El amor evita el favoritismo o el hacer acepción de personas. El amor evita el favoritismo o el hacer acepción de personas. Y en este pasaje claramente nos encontramos con tres cosas. Hay un mandato o un principio en el versículo 1 del capítulo 2. Luego tenemos un ejemplo que él pone, un caso de alguien que entra a la iglesia. Y finalmente tenemos una pregunta. Un mandato, un ejemplo, una pregunta. Un mandato, un ejemplo, una pregunta. ¿Me siguen? Bien, yo no voy a dedicar la misma cantidad de tiempo a las tres cosas. O sea que si me ven que yo voy a durar un poco en el primer punto, es a propósito. Es a propósito. Y después finalmente veremos el ejemplo y veremos la pregunta. Pero si entendemos el principio, si entendemos el mandato, hemos avanzado bastante. Y podremos entonces dejar que nuestros corazones sean impresionados con el ejemplo que Santiago nos propone. Veamos en primer lugar el mandato que aparece en el versículo 1. Dice Santiago, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Literalmente, hermanos míos, sea sin acepción de personas. Enfatiza el hecho de que sea sin acepción de personas, que se viva, que se practique la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente dice, de la gloria. El Señor de la gloria. Literalmente es lo que dice el texto. Introduce el versículo diciendo, hermanos míos, como introduce otras secciones en el libro. Usa esta expresión como un término de cariño y como una forma de decir, esto que voy a empezar a decir es importante, estoy cambiando de tema, pero esto es trascendental. Quiero que ustedes lo escuchen. Lo hizo en el capítulo 1, cuando empezó a hablar acerca de las pruebas. En el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En el versículo 16, igualmente, dice, amados míos, hermanos, no erréis. En esto no podemos nosotros equivocarnos. Luego lo usa también en el capítulo 2, en el versículo 5, vuelve y lo utiliza, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo. Y así vuelve otra vez en el capítulo 3, versículo 1, en el capítulo 4, versículo 11, capítulo 5, versículo 7. ¿Va a decir algo de relevancia? Estoy cambiando el tema, dice Santiago, presten atención. Y Santiago nos dice, obviamente, que se está dirigiendo a creyentes. Él está hablando no solo de hermanos míos, como él dice allí, sino porque dice, hermanos míos, que vuestra fe en el Señor Jesucristo sea de tal manera. Está hablando a creyentes. Ahora, ¿cómo debe ser esa fe? ¿En qué ámbito debe vivirse y practicarse esa fe? ¡Qué bien! Tienen fe en el Señor Jesucristo. Pero que esa fe sea sin parcialidad, sin favoritismos. Decir que tenemos fe en Cristo y practicar la acepción de personas es contraproducente a nuestro testimonio cristiano. Es contradictorio a nuestro testimonio cristiano. Ahora bien, el meollo y el centro del asunto aquí es que debemos vivir nuestra fe cristiana sin acepción de personas, sin favoritismos. La pregunta obligatoria es, ¿a qué se refiere Santiago con el hacer acepción de personas? ¿De qué está hablando Santiago aquí? ¿Se refiere él al hecho de que no deberíamos tener amigos más cercanos que otros en la iglesia? ¿Está haciendo él referencia a esto? No. No puede estar haciendo referencia a eso porque nuestro mismo Señor Jesucristo tuvo más intimidad con tres de sus discípulos. No es de eso que está hablando Santiago. ¿Quiere eso decir que debemos hacer exactamente lo mismo con todos en el mundo, en todos los cristianos en la iglesia, porque de otra manera estaríamos actuando con favoritismo? O sea, que lo que hago con uno tengo que calcularlo bien, porque eso tengo que hacerlo con todo el mundo. No, no es eso que Santiago está diciendo aquí. Dios es imparcial y Él no hace lo mismo con todo el mundo. Dios es imparcial y Él no hace lo mismo con todo el mundo. El Espíritu Santo, por ejemplo, Él da los dones, reparte sus dones espirituales como Él quiere. Y Él a uno le dio a aquel le dio tres, a aquel le dio cuatro, y a cada quien como Él quiso. Y no le dio los mismos dones a todo el mundo. Él los repartió. Y también cuando nos descendemos a cosas materiales, también Dios reparte las cosas también como Él quiere. Dios no le da lo mismo a todo el mundo. Dios no es comunista en ese sentido. Dios no es comunista. Que de hecho ni los comunistas creen que todo el mundo va a ganar el mismo salario. Pero piensan que, algunas personas piensan que lo ideal es que todo el mundo esté exactamente igual. Pero eso no es de lo que está hablando Santiago aquí. Dios no imparte su gracia necesariamente de la misma forma y en la misma medida a todo el mundo. O sea que dar un mejor regalo a una persona que a otra no es necesariamente parcialidad. Mira, tú le regalaste a fulano una camisa marca tal y a mí me la diste de él aquello. Ah, ¿qué le regalaste? El cocodrilito con la boca cerrada y a mí el cocodrilito con la boca abierta. Ahora como se están usando tanto los cocodrilitos. No, el dar un mejor regalo a una persona que a otro no es necesariamente parcialidad y favoritismo. ¿Acaso lo que Santiago quiere decir es que debemos dar el mismo trato a todas las personas? No, tampoco es eso lo que Santiago quiere decir. Dios nos manda, por ejemplo, a honrar de manera especial a algunas personas, como son los reyes o como son los padres. La honra que un hijo le debe a su padre no es la honra que ese hijo está llamado a darle a todo el mundo. Honra a tu padre y a tu madre. Hay una honra especial ahí. Honrar al rey, dice la Escritura. Es una honra especial. No, no, somos iguales todos, somos hombres todos. No, no, no. Hay una honra que se le debe al rey. Hay una honra. ¿Recuerdan aquel caso cuando Pablo habló fuertemente y después dijo, no, mira, ese es el sumo sacerdote? ¡Ay, excusen! Y echó para atrás porque no podía tratar a esa persona de la misma forma, si era una cosa o la otra. De manera que no es de eso que Santiago está hablando. ¿A qué se refiere Santiago entonces? ¿A qué se refiere él cuando habla vuestra fe sea sin parcialidad, sin favoritismos, sin hacer acepción de personas? La palabra griega es un vocablo compuesto por dos palabras, rostro y recibir. Rostro y recibir. Y yo pensando en esto decía, da la impresión de qué es que recibimos de una manera o a otro, dependiendo del rostro que tenga la persona. Dependiendo del rostro, por la apariencia externa, damos un trato a aquel o a aquel otro, de manera de cómo luce externamente. Es un juicio en base a las apariencias, una recepción de los demás en base a las apariencias, a la forma externa. Todos nosotros de seguro nos familiarizamos durante nuestra niñez con la expresión fulano es carita del profesor. ¿Qué es eso de que fulano es carita? Bueno, que por ser él lo tratan de tal manera, pero todos los otros de esta otra. Es una acusación que hay detrás de esa expresión de que no todos estaban medidos por la misma vara. Era carita, era recibido por su carita. Esa es la palabra, hacer acepción de personas que Santiago usa aquí. De manera que el problema es el de apreciar, el de juzgar, evaluar a los demás en base a asuntos meramente externos. La apariencia física, la fama de una persona, los logros que tiene, el dinero que posee, el carro que maneja, la marca de ropa que usa, la familia de que proviene. Es una evaluación superficial de las cosas, basada principalmente en lo externo. Tendemos nosotros a juzgar a las personas por las apariencias. Por las apariencias. ¿O crees tú que si tú llegas a una heladería y hay una persona famosa y entras tú, que a los dos le van a dar el mismo trato? Muy posiblemente no. Si ya te ha pasado, te darás cuenta que no. Tendemos a juzgar a las personas por las apariencias. Piensa en tu corazón si eso no es así. ¿Cuánta verdad hay en la declaración de Santiago? De que realmente este es un problema. Y un problema a personas que han profesado fe en Jesucristo. Un problema con personas que fueron recibidos por la misericordia de Dios, independientemente del trasfondo en el que se encontraban. Que precisamente ese grupo de personas tenga problemas con el hacer acepción de personas, eso habla profunda y tristemente de la condición de nuestros corazones. Y que la palabra de Dios tiene que tratar ese tema. Y nosotros necesitamos oír ese tema. Ahora, un gran contraste es ver de nosotros, ver a Dios. De nosotros ver a Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios es un Dios imparcial. Pensamos siempre en Dios como un Dios santo, un Dios bueno, un Dios justo, misericordioso. Pero la Biblia habla mucho de que Dios es un Dios imparcial. Que Dios actúa sin hacer acepción de personas. Es muy diferente al hombre. Nosotros normalmente estamos parcializados. Dios no es afectado por lo que ve en el hombre. Dios no es afectado por eso. Nosotros tendemos a poner a los demás en categorías. Unos por encima de otros. Tiene que ver con cómo lucen, la forma en que visten, el carro que tienen. ¡Qué cosa tan grande! El lugar en que viven. Pero Dios no es así. A veces tiene que ver con la raza, el estatus social, la educación a la que han llegado. Y todas esas cosas afectan a los hombres, pero no afectan a Dios. A la hora de Dios hacer algo a favor o en contra del hombre, eso no son las cosas que lo afectan. Eso no interfieren en el juicio y la evaluación del Señor. El nivel de educación alcanzado, el estatus económico, la belleza de su rostro, su popularidad, el tipo de trabajo que hace, ninguna de esas cosas son significativas para Dios con respecto a su trato con los hombres. Y vayamos a las Escrituras a ver el énfasis bíblico con respecto a esto. Y vayamos primero al segundo libro de Crónicas, capítulo 19. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Sea pues con vosotros el temor de Dios. Actúen en base al temor de Dios. ¿Y qué Dios es ese al que nosotros tenemos que temer? Oh, nuestro Dios es un Dios en el que no hay injusticia, no hace acepción de personas. Él no admite cohecho, Él no va a unirse a otro. Si tú me das algún beneficio, yo me uno contigo para perjudicar a aquel. No, en Dios no hay eso. En Dios es pura justicia. Aquello de que la justicia es ciega. Aquí en nuestro país le han quitado la venda. Y sería una bendición para nuestro país que se la volvamos a poner. Porque nuestro Dios es justo precisamente porque Él no hace excepción de personas. Y Él juzga con justo juicio. Pero los hombres no. Los hombres se dejan cegar por un montón de cosas. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Él es grande, Dios de dioses, poderoso, temible. ¿Qué atributo debemos decir? ¿Qué cosa debemos decir aquí? Es un Dios infinito, eterno, que habita en luz inaccesible. Pero lo que escoge para hablar de la grandeza de nuestro Dios es que Él no hace excepción de personas. Porque, óiganme, eso sí lo hace diferente al hombre. Eso sí lo hace diferente al hombre. Nuestro Dios es glorioso, no hace excepción de personas. Y Moisés, hablando de la grandeza de Dios, ese es el atributo que destaca. Job, capítulo 34, versículo 19. Job 34, 19. Está hablando Eliú, y dice Eliú allí, ¿cuánto menos aquel que no hace acepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos? Dice el versículo 16, ¿se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos, cuánto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre? Dice, ¿quién es ese? Ese es nuestro Dios. ¿Cómo vamos a estar cuestionando sus caminos? Para Él todos son lo mismo y Él los evalúa en la misma, con la misma sentido de justicia, la misma ley. Y no se equivoca, por una misma regla mide a todos. Él no respeta más al rico que al pobre. Eso es algo que nos afecta a nosotros, pero no a Dios. Dios es distinto. Porque todos son obra de sus manos, dice Eliú. Mateo capítulo 22. Versículo 16. Mateo 22, 16. Dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Ahora, lo interesante es, ¿quién está diciendo esto? Son los enemigos del Señor. Y los enemigos del Señor tienen que admitir que Él es alguien que no hace acepción de personas. Los enemigos admitiendo esto. Es una declaración fabulosa en ese sentido. Dios es imparcial, dice la Biblia de las Américas, y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Eres imparcial. No ves la apariencia de los hombres para tomar un juicio. Hechos capítulo 10, versículo 34. Hechos 10, 34. Es Esto es un estudio bíblico buscando los textos que hablan de este tema. Cualquiera lo puede hacer. Yo mismo escuché a un siervo de Dios del que he tomado todos estos versículos. Y después yo me puse a buscarlo yo mismo y encontré lo mismo. Si ustedes lo buscan, van a encontrar lo mismo también. Es tan solo como buscar en una concordancia un diccionario. Y aquí dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Contexto de Hechos capítulo 10. La salvación de Cornelio. La salvación llega a los gentiles. ¿Recuerdan la reacción de Pedro cuando Dios le dice: mata y come, Pedro? Dice: no, 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 yo nunca he comido nada inmundo, Señor. Es la mentalidad judía. El gentil era un inmundo. Y él tenía que ir y predicar el evangelio a los gentiles. Y él fue y le predicó a Cornelio. Y Cornelio se convierte. Y cuando él oye esto, él le dice: ahora entiendo realmente que Dios no hace acepción de personas. Yo pensaba, yo creía que Dios tenía un favoritismo con los judíos. Pero no, Dios no hace acepción de personas. Y nosotros estamos aquí en el evangelio porque Dios no hace acepción de personas. Si no, ¿ustedes creen que por estos lares del Caribe hubiera llegado el evangelio? ¿Qué somos nosotros más que otros para que Dios tuviera misericordia de nosotros? Es que Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo también habla de este tema. Él está presentando a todo hombre el grado de culpabilidad que tiene delante de un Dios tan santo como el nuestro. En la argumentación, él dice, por ejemplo, en el versículo 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira, para ti mismo atesoras ira. El día de la revelación del justo juicio de Dios. Es un juicio basado en la justicia. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿A qué aplica Pablo el tema de que Dios no hace excepción de personas? Al tema del juicio general. Y hablando del tema del juicio general, dice: Dios no hace excepción de personas. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Por eso es que el juicio final será un juicio justo. Dios le va a pagar a cada quien conforme a sus obras, conforme a la realidad de lo que se hizo. No porque aquel es carita linda, tiene dinero o aquello. No, 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 no. Todos reducidos a un mismo nivel. Y Dios juzgará. El juicio es en base a las directrices, a las reglas de un Dios que no se equivoca ni hace acepción de personas. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Pablo hace un recuento en el capítulo 2, como ha venido haciendo en el capítulo 1, de lo que él hizo después de su conversión. Él dice que él subió a Jerusalén. Dice el versículo 1, después de pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. El tema de la libertad cristiana estaba en juego aquí. Dice, a los cuales, versículo 5, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Era el Evangelio que estaba en juego. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Dice, aquí el punto no era, ay, tú eres fulano, ay, excúsame que yo difiera contigo. No, no, no. Lo que estaba en juego era demasiado serio. Dice, lo que tenía alguna reputación de ser algo, dice él, lo que haya sido en otro tiempo, no me importa. Dios no hace excepción de personas. El punto es la verdad. El punto es la verdad. Porque Dios no hace excepción de personas. En eso se ampara Pablo aquí. Primera Timoteo, capítulo 5. Primera Timoteo, capítulo 5. Versículo 19. Dice, Pablo, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Qué debe hacer la iglesia con el pecado? La iglesia debe tratar con el pecado. Si es de dimensiones públicas que amerite disciplina, pues que se administre la disciplina como Dios lo ha enseñado en su palabra. Y dice por eso aquí, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. No, pero los pastores no. A los pastores no se les hace nada. Si es un pastor, pues en ese caso, nada. Se mete por abajo de la alfombra el pecado, se encubren las cosas. No, Pablo dice que no. Pablo dice, debe ser en boca de dos o tres testigos. Porque no debe ser con ligereza. Pero los pecados, los pastores no están exentos a recibir el juicio de la iglesia por causa del pecado. Pero debe ser sin favoritismos. ¿Ven ustedes la aplicación, las dimensiones de nosotros entender que Dios, nuestro Señor Jesucristo, es un Dios sin acepción de personas, sin favoritismos? Tiene tremendas implicaciones para el pueblo de Dios. Dios no quiere que este tema sea pasado por alto por la iglesia. Y Santiago ve el rol social de este atributo divino. El rol que este atributo tiene, el impacto que debe tener en nuestros corazones, en la forma en que nosotros nos tratamos los unos a los otros. Habiendo nosotros aclarado y dicho, ¿podemos tener amistades? Claro que sí, podemos tener amistades especiales. No es hacer con todos exactamente lo mismo, no es dar el mismo regalo a todos, no es de eso que se trata. Pero tengamos mucho cuidado de nosotros no vivir practicando el favoritismo y haciendo acepción de ser personas entre unos con otros. El llevarnos de las apariencias externas, de la posición social, de si tiene dinero, del carro que maneja, no son esas cosas las que deben determinar el tipo de trato que nosotros debemos tener con nuestros hermanos. La gracia de Dios, y gloria a Dios por ello, no está afectada por la parcialidad humana como nosotros. Tampoco la forma en que trata con el pecado en la iglesia, tampoco la forma con que tratará con los pecadores en el día del juicio. El criterio de Dios es siempre justo y no es afectado por las apariencias. Dice primera de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No, Dios a mí me quiere muchísimo. Tú no me has oído hablar a ese tipo de personas. Dios a mí me quiere mucho para hacerme tal cosa. Tú no me has oído hablar a ese tipo de personas. Yo soy un carita de Dios. Dice, si tu Dios Si tú invocas por Padre, aquel que juzga sin acepción de personas, condúcete en temor todo el tiempo de tu peregrinación. Eso dice 1 Pedro 1, 17. Entonces, ¿cuál es el estándar de santidad? Uno para aquel y otro para aquel. El mismo para todos. Por eso todos deben conducirse con temor en su tiempo de peregrinación. Ninguno aquí está llamado a ser más santo que el otro. El otro tiene permiso para no ser tan santo. No. Porque nuestro Dios no hace excepción de personas. Y Santiago habla de este tema tan práctico y vital. Y enfoca el tema desde el punto de vista del estatus social de las personas. La realidad es que Dios es imparcial, pero nosotros los hombres tendemos a hacer acepción de personas, a actuar con favoritismos y prejuicios. Santiago vio la presencia de ese mal en la iglesia y él entonces trata de corregirlo. A nosotros sí nos impresiona el tipo de carro que una persona tenga. A nosotros sí nos afecta la cantidad de dinero que los demás poseen. Por la naturaleza pecaminosa del corazón, los hombres hacen preferencia ante las personas mejor vestidas. Yo hacía memoria esta semana, preparando esto, y la conversación que tuvimos algunos hermanos antes de venir aquí lo recordó aún más, que cuando estábamos ubicados en la México con Tiradentes, llegó a visitar un carterista que iba muy bien vestido, iba con saco. Ahora, el saco él se lo ponía en la mano porque era para robar, era para ocultar. Ese que salió en un programa de televisión de nuestro país, después. Me dice uno de los hermanos que aquí, que alguien que fue a denunciar un robo que esa persona cometió con uno de los miembros de nuestra iglesia, porque fueron varios, llegó a decir en la policía, bueno, esa persona que se cuide porque está robándole a los hijos de Dios. Y lo que me decían antes de venir aquí, que esa persona fue asesinada en la cárcel por un extraditable que no quería que lo extraditaran, le quitó la vida. Y después que él mató a ese, dijo, ya no me pueden extraditar porque ahora es asesinato y tengo que quedarme aquí. ¿Cómo le pagó la ley del cielo? Pero él venía aquí, cambiadito. Y a lo mejor le hubieran dicho, aquí está el ladrón. ¿Sobre quién se depositarían tus ojos? ¿Cómo está vestido? Pues mira que estaba muy bien vestido. Estaba muy bien vestido. Juzgamos según las apariencias. Nuestro trato hacia las personas varía de acuerdo a si nos enteramos, si esa persona ocupa cierta posición o cierto cargo. A lo mejor lo vemos y después nos enteramos. Ese fulano es el que tiene el presidente de que yo que... ¡Ah! ¡Oh! Saludos, mucho gusto. Mira, cambia la actitud. Cambia la actitud. Quizás no le des paso a otro vehículo que anda manejando allí. Pero si te das cuenta que es una figura pública, ¡ah, yo le di paso a fulano! Que me lo vi en la calle hoy. Tú le darías paso a uno, pero a otro no. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que admitir entonces que no vivimos en un mundo en el que los feos y los bonitos son tratados igual. No es así. Es la realidad de este mundo. Los feos y los bonitos no son tratados igual. No son medidos con la misma vara. Los ricos y los pobres no son medidos con la misma vara. Pero ninguna de estas cosas impresionan a Dios a la hora de evaluar el valor del alma. No le afectan en nada. A Dios no le afectan en nada. Dios juzga todas las cosas con justo juicio y trata a todos por la valía del alma de cada quien, no por las apariencias de los hombres. ¿Recuerdan ese texto en 1 Samuel 16? Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. El Señor mira otra cosa. ¡Oh, qué grande! Debe ser este. ¡Uy, qué hermoso! Es este. Juzgamos por las apariencias. Dios no da más valor a alguien por tener mejor ropa, ser más bonito, tener más dinero. Entonces nosotros tampoco debemos dar más valor a la persona por tener mejor ropa, por tener mejor apariencia física o por tener muchas posesiones. Ese es el punto de Santiago aquí. No pierdas interés en las personas por el hecho de que no hayan alcanzado grados académicos. No pierdas interés en ellos. El punto de Santiago es que nosotros, los que profesamos ser hijos de Dios, debemos imitar el carácter de Dios. Dice Levítico 19:15: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y miren, cuando se trata de juicio y verdad, dice, la mente no debe ser afectada por el hecho de que una persona sea pobre o rica. Ay, lo que pasa es que es pobre. Déjame yo irme de parte de él. Déjame dar el beneficio de la duda al pobre. No, este es rico. Déjame yo ponerme en buena con él, porque... No, ni al pobre ni al rico. Juzgar con justo juicio. Eso dice Dios. No debe afectarse tu juicio. Éxodo 23, versículos 1 y 2. No admitirás falso rumor. No te pondrás de acuerdo con el malvado para ser testigo falso. No seguirás a la mayoría para hacer el mal, ni responderás en un litigio inclinándote a la mayoría para hacer agravios. Tampoco favorecerás al pobre en su causa. Dios dijo: no favorezcas al pobre en su causa. Eso no está bien. Deuteronomio 1:17: no hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Eso es Moisés dándole instrucciones al pueblo. Deuteronomio capítulo 15, versículo 7 en adelante: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mire con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Porque él podrá clamar a ti, contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos, y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Dice: si él viene y te pide prestado, dice: uy, pero el año de la liberación, de la remisión está cerca. El año en que se liberaban todas las deudas. Uy, entonces me pide prestado ahora y resulta que va a quedar libre dentro de poco. Dice Dios: no deje de prestarle por eso. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? El punto a tomar en cuenta es la necesidad, no el estatus social de la persona. Es si hay una necesidad que tú puedes suplir. Deuteronomio 16:19: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Una vez más, la enseñanza no implica que las posiciones de las personas no sean respetadas. La palabra de Dios abunda en directrices de estima y de honra a aquellos que están en autoridad, como les decía, padres, pastores, los gobernantes. El punto es que no nos dejemos llevar de las apariencias. Y Proverbios 24:23. También estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. No es bueno. La práctica del favoritismo o la parcialidad es inconsecuente con nuestra profesión de fe cristiana. La religión bíblica es un asunto del corazón. Y cuando nosotros empezamos a basar nuestra conducta hacia los demás en base a lo externo, entonces estamos tergiversando nuestra comprensión del Evangelio mismo. Porque ¿qué es el Evangelio sino que Dios recibió a todos de cualquier tipo de raza, de estatus social? Practicar el favoritismo contradice nuestra salvación. Pasemos entonces a ver el ejemplo, ya brevemente. El ejemplo que él propone en los versículos 2 y 3. Es un ejemplo claro de entender. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, punto suspensivo. Esta escena, esta imagen, es vívida. Tenemos que usar imaginación. Imagínate, mi hermano, esta escena. Alguien entrando aquí con anillos de oro y con ropa espléndida. E imagínate la escena de alguien entrando con esta ropa despreciable. Recordemos que esto es un contexto donde la mayoría en la iglesia eran pobres. La mayoría en la iglesia eran pobres. La mayoría siempre del pueblo cristiano en el mundo en general ha sido la mayoría más pobre. Pero Dios siempre tiene y salva a otros que tienen más, que pueden compartir con los que tienen necesidad. La Biblia abunda en cuanto a esto. La Biblia habla de la pobreza que había en la iglesia primitiva y habla de cómo también en las iglesias Dios levantaba personas que tenían recursos. Muchas de estas iglesias estaban en las casas de algunas de estas personas más adineradas y por eso se podían reunir en sus casas. El libro de los Hechos menciona con nombres varias de estas personas, pero la regla general es que la mayoría eran pobres. Dice, hermanos, mirad vuestra vocación, no soy mucho sabio según la carne, ni mucho poderoso, ni muchos nobles. Lo necio del mundo escogió Dios, lo que no es, lo vil, lo menospreciable. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, dice Santiago 2:5, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero tenemos José de Arimateas, tenemos Lidias, tenemos Cornelios, que son necesarios en la obra del reino de Dios. Pero con una conglomeración de personas así, entra ese rico y entra ese pobre. Santiago dice, imagínense la escena. Imagínense la escena. ¿Y quién es ese? ¿Tú le viste la marca de la camisa? Pero mira los anillos que tiene. La idea, algunos de ustedes recordarán una de esas películas que había, Goldfinger. Y la palabra que aparece aquí es mano anillada de oro. Esa es la idea. No era necesariamente un solo anillo. Era alguien que se lucía con sus anillos. Y si eran de oro, no todo el mundo tenía anillos de oro. Los judíos usaban anillos, pero no todo el mundo usaba anillos de oro. Este individuo viene con sus anillos de oro, está luciéndose, y ropa espléndida, literalmente brillante, lujosa, llamaba la atención. Como hay personas que visten para llamar la atención, este individuo vestía para llamar la atención y está visitando la iglesia. No tiene ningún problema, no lo vamos a parar cuando entre. Así que, hermano, sugiere, cuando ustedes vean una persona entrar aquí así, siéntenlo, claro, bien, eso no es malo. Denle entrada. Los incrédulos vienen aquí, no necesariamente vienen bien vestidos para el contexto, ¿no? Pero debemos recibirlos. Bien, que entre y se siente bajo el ministerio de la palabra de Dios. ¡Qué bueno! Ese es el primer visitante. Luego llega el segundo visitante. Pero este llega acompañado. Porque él entra con un olor que entra con él. Dice que es un pobre, y la palabra pobre que utiliza es mendigo. Es uno que para subsistir tenía que pedir, y entra. Obviamente este no tenía la ropa lujosa. Posiblemente andaba con la única túnica, el único vestido que él tenía. O sea, con ese vestido él trabajaba, él dormía, él comía, todo era con ese vestido. Entonces imagínense el olor de ese vestido. Él vivía en ese vestido. Y él entra por ahí. Con ese olor. No le vamos a decir que se vaya tampoco. Que entre. Que entre. Que oiga el Evangelio. Le vamos a decir que no. Que vamos a darle un bañito allí. No. Que entre y oiga el Evangelio. Ni el problema es que entre el rico, ni el problema es que entre el pobre a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. El problema está en la actitud que menciona Santiago en el versículo 3. Y si miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, siéntate aquí bajo mi estrado. ¿Por qué uno en un lugar y otro en otro? ¿Por qué? Puede que haya una razón. No tiene nada de malo sentar a una persona, a lo mejor en un lugar estratégico. No tiene nada de malo. Puede ser que nosotros digamos, para que oiga bien, vamos a sentarlo aquí. Entonces, puede ser algo beneficioso. Pero fue a uno y no al otro. ¿Por qué? Porque ellos miraron uno con agrado, con más agrado que el otro. Dice la Biblia de las Américas que le daban una atención especial al rico. Hacían más esmero por hacer sentir bien al rico. Ese era el punto, ese era el problema aquí. Estaban mostrando un corazón parcializado, basado en las apariencias externas. ¿Qué podían, qué beneficio a lo mejor iban a sacar a esa persona que no tenía ni dónde caerse muerto? Vamos mejor a enfocarnos en este. ¿Quién sabe si se convierte? Oh, imagínense, para el Señor, para la gloria de Dios. Pero hay un problema en el corazón. No estaba el corazón en lo que está planteando Santiago. No estaba el corazón preparado para ver a cada uno de ellos dos en su propia necesidad delante de Dios. Los dos con su necesidad delante de Dios. Sino que se dejaron llevar por lo que tienen delante de sus ojos. Ahora, hermanos, permítanme terminar con la pregunta. Dice en el versículo 4, si ustedes ven esto y actúan de esa forma, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos? ¿No están ustedes actuando como jueces con pensamientos malos, perversos, impíos? Y es una pregunta que quiere levantar la meditación y la reflexión. Santiago está moviendo a estas personas a pensar. Imagínense esta escena. Ahora, si esto es así, ¿no están ustedes actuando como unos jueces con pensamientos impíos? ¿Con pensamientos malos? ¿Están haciendo distinción, una discriminación incorrecta? Es una pregunta calculada a hacernos pensar. Y nosotros debemos pensar también. En los últimos meses, muchos hermanos han entrado a la membresía de la iglesia. Y yo pregunto, ¿a quiénes tú buscas? ¿Por qué razón los buscas? Dios no quiere que hagamos sentir bien al pobre y al rico, no. Dios quiere que a todos los tratemos bien y mostremos nuestro amor, a todos. Dios quiere que oremos por todos. Dios quiere que nos interesemos en todos. Y reconociendo la realidad de la maldad y de la corrupción en nuestros corazones, la inclinación natural del corazón es la que Santiago plantea aquí. Pero debemos actuar más espiritualmente y en consecuencia con la salvación que nosotros hemos recibido. Si Dios nos ha recibido, nosotros debemos recibir a los hermanos independientemente del estatus social al que pertenezca y el vehículo que maneje. Si a lo mejor no podrá hablar un hermano X de acerca de tal tema porque él no sabe de eso. Pero el tema más importante es el tema del Evangelio. El tema más importante que nos une es el glorioso Evangelio de Cristo, su palabra, la obra de Dios en el corazón, las cosas espirituales. Tenemos temas de conversación, hermanos. Lo más importante, estamos en común. Es acerca de las cosas más importantes. Por eso dice Pablo en Romanos 15:5. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibíos los unos a los otros. Este pasaje no nos permite clasificar la acepción de personas de otra forma que como un pecado. Dice el mismo Santiago en el versículo 9, allí del capítulo 2. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿A quiénes nos ha encontrado falto el Espíritu de Dios en esta noche? Vayamos a la fuente que puede limpiarnos de nuestra maldad y limpiar nuestros corazones. Perdonar nuestras maldades a Jesucristo. Necesitamos que Él limpie nuestros corazones del pecado de hacer acepción de personas. Y necesitamos pedir al Altísimo que nos ayude, que nos ayude a imitarle a Él, a ser como nuestro Dios, imitar a Cristo, y que aún nuestros enemigos tengan que admitir que nosotros actuamos sin hacer acepción de personas. Hermanos, qué corto se siente uno hablando de este tema. Qué corto es oír a otros hablar de este tema, como yo mismo he hecho. Pero qué bueno que Dios no nos da necesariamente lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y si hemos recibido esta verdad, que Dios nos ayude a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. No todo es negro, hermanos. Como pastores vemos muchas cosas que nos animan. Y vemos muchas muestras de amor. Y a muchos dando evidencias claras de que en ellos no hay acepción de personas. Pero creo que todos estamos llamados a hacernos la pregunta y revisarnos. Si en esto el Espíritu Santo no nos ha hallado con falta. Vamos a orar. Señor, vivimos delante de Ti continuamente expuestos como una radiografía de nuestras almas. Tú sabes lo que somos, tú sabes dónde cojeamos, tú conoces cada una de nuestras debilidades. Venos aquí, oh Dios, pidiéndote que tú perdones nuestros corazones, nos limpies de maldad. Padre, límpianos del pecado, del favoritismo. Y ayúdanos a amar de todo corazón a aquellos que salieron espiritualmente del mismo vientre que nosotros. Padre, que si somos hijos tuyos, amemos de todo corazón a aquellos que también son hijos tuyos. Ayúdanos como iglesia, Señor. Permítenos mostrar al mundo que verdaderamente Cristo mora en nuestros corazones, para la gloria y la alabanza de ese bendito Cordero. Amén.